las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Síganme el paso, por favor.
Tengo mala reputación, haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Yo no creo que
y esto es un programa nuevo de Antropovoces. Soy Santiago Aparicio y el día de hoy, con la música de Luis Rueda, cantante ecuatoriano, empezamos el programa. Me gustaría en primer lugar saludar a mis panelistas. Diego Garzón, director de Semillero, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
¿Cómo va, Santiago? Hola a todos los que nos escuchan en Un Rosario Radio y también en los Facebook Live que a veces hacemos dentro de nuestro Facebook, del Señor Antropología y Medios. Bienvenidos, chévere el programa de hoy porque hoy va a ser un tema que de pronto no es de mucho conocimiento para antropólogos sociales y culturales como somos nosotros, pero es un tema que hay que tocar y chévere que lo podamos tener hoy.
Sí, digamos que lo estuvimos hablando varias veces, pero nunca nos habíamos decidido a tocar el tema como tal hasta el día de hoy. Y yo quería empezar hablando un poco sobre una cosa que vi muy interesante cuando estábamos haciendo la charla del programa de antropología este semestre y que me pasó cuando estaba entrando a la universidad. Y es que la primera visión que uno tiene de la antropología es la arqueología. Entonces, acercarnos como a ese universo de la arqueología, yo creo que también viene del personaje de Indiana Jones, que uno tiene como ese imaginario loco de que toda antropología es ir a hacer eso. Posiblemente, y yo creo que lo vi mucho en la charla de este semestre, cuando los nuevos aspirantes hablaban mucho de antropología forense, de ir a buscar huesos, y les interesaba mucho ese tipo de cosas. Ajá. Y no, cuando tú llegas a la escuela del Rosario, pues tú no haces, te acaban con eso, y tú no haces absolutamente nada de ese estilo. Y a mí me pasó, yo también pensé que iba a llegar, iba a ponerme a hacer ese tipo de cosas, y llegó Bastien, que es un profesor de la Escuela de Antropología, y me dijo, no, acá es antropología social, vamos direccionando a otro tipo de cosas, y como que dos personas que estaban haciendo la entrevista conmigo ese día, pues no las volví a ver.
Pues sí, eso es muy cierto, ¿no? Porque la antropología de pronto goza de muchos estereotipos, algunos bien fundamentados, otros no tanto. Como el de Indiana Jones, que de pronto se está asociando siempre todo eso que es Indiana Jones, de ir a campo, de relacionarse con ciertas poblaciones, de pronto ser el expedicionario de todo lo exótico y todo esto. Sí, entonces Indiana Jones y de pronto eso que puede ser la paleontología, la arqueología, son cosas que a veces en el común de las personas se relaciona mucho, como que esas son cosas que listo, la antropología como que tiene algo que ver por ahí también, eso como que es desenterrar cosas, eso es como que meterse por allá. Entonces, nada, yo creo que esto le va a servir mucho a personas, chicos, chicas, que quieran estudiar antropología en un futuro, porque les puede quitar de pronto muchos estereotipos de lo que se cree que de pronto puede ser esto.
Diego, ¿usted pensaría que en el Rosario deberían darnos ciertas bases de arqueología o no necesariamente?
Pues bueno, yo creo que ya programas estilo Javeriana, estilo Rosario, estilo Externado, se van por el grueso de la antropología cultural y social, se van por ese grueso y creo que esa parte de lo que es la arqueología sí podría llegar a decir mucho de lo que es el ser humano, de en sí la arqueología hace parte de esas cuatro o cinco ramas que saca la antropología estadounidense de Franz Boas, o sea, hace parte de lo que es el ser humano también, los objetos, las cosas tangibles que de pronto no vamos a encontrar ahora, sino que vamos a encontrar en enterradas o los vamos a encontrar en otros lados que no son tan fáciles de encontrar. Entonces yo creo que las universidades que optaron ya por mostrar más una antropología social, creo que están bien. Creo que están bien porque si usted como estudiante en estos programas, en estas universidades, quiere hacer énfasis en esto, también le es posible. Bueno, acá está la propaganda de la Universidad del Rosario, pero la Universidad del Rosario tiene ese chance. Por ejemplo, si usted quiere hacer énfasis en, no sé, en antropología forense, en arqueología, en esas materias o esos énfasis que no tiene la universidad, se pueden hacer en otras universidades y se la validan en la universidad. Y creería que todas las universidades que tienen esas, que ya nombré, y que tienen ese énfasis en lo social, también están muy, muy enfocadas a eso, a complementarse con las otras escuelas de pensamiento que tienen estas áreas. Y pues nada, la gracia creo que también es poder hacer cosas en conjunto con otras instituciones. Entonces yo creería que, ya que los programas están constituidos así como están, creo que funcionan bien, pero si usted como estudiante quiere hacerlo, pues está la opción de hacerlo. Eso no se le cierra la posibilidad a nadie.
Y ha habido varios casos, varios estudiantes de antropología en el Rosario han tomado la decisión de irse a la Nacional, muchas veces. E incluso pensaría que la Universidad del Externado fue un poquito más allá y sacó una carrera propiamente de arqueología. Que sí, no me he puesto a chismosearla, hay un pregrado de arqueología, pero pues yo creo que más adelante le podemos preguntar un poco a nuestro invitado a qué sabe al respecto. Otro tema que quería traer así como un primer debate es algo que me pasó hablando con una líder mapuche hace un tiempo, y es que me decía que había una pelea, que nosotros éramos los malos, que los investigadores sociales eran los malos, porque uh-huh. ellos se robaban los restos y los mostraban en los museos. Se robaban okay. los restos de la comunidad y los mostraban en el museo, y eso era una pelea con abogados que duraba años, años y años, y normalmente el Estado, que era el que estaba del lado del museo, pues siempre ganaba. Entonces también me puse a pensar un poco la parte moral detrás de la arqueología y también de la misma antropología social que nosotros hacemos, y cómo los investigadores muchas veces para las mismas comunidades indígenas que trabajan somos los malos.
Sí.
Y yo creo que se ve bastante acá en Colombia también.
Eso es un buen punto. O sea, por ejemplo, uno actualmente reconoce esos procesos de conquista europeos en África, en América, en donde se saqueaba todos los recursos que se tenían, todas las piezas que se tenían. Ve a París, París tiene todo un obelisco que llevaron desde Egipto. Eso es un buen ejemplo, esa temática en la que usted se mete y está tratando de desarrollar, parece que eso es bien, bien vital actualmente, porque eso no es tan fácil de hacerlo actualmente, de poder sacar esos objetos que son representativos de tradiciones, de culturas. Eso es bien problemático. O sea, lo del galeón este aquí en Colombia también, en el Mar Caribe, que está la disputa entre Colombia y España, eso también hace parte de esa arqueología que se critica, pero que actualmente también los estados están más metidos en la preservación de patrimonio y todo esto. Entonces también, eso es una gran temática que también se puede desarrollar desde la arqueología.
Sí, yo pienso que igual eso es una lucha ahí de la Constitución contra la ley de origen de las comunidades, porque me acuerdo que esta líder nos decía directamente que, bueno, la población mapuche está ubicada entre Argentina y Chile, ya digamos que en Argentina es una minoría, porque en Argentina acabaron casi con todos los indígenas, pero esta es una lucha que llevan hace mucho tiempo, la han perdido, pero es que esta persona que ustedes están viendo como un objeto del pasado, puede ser el abuelo de cualquiera de nosotros, puede ser una parte muy importante para la población. Y lo que ustedes están haciendo, primero, es un insulto, y segundo, no están permitiendo a esa persona hacerle una sepultura sagrada como lo harían los mapuche. Entonces, ¿hasta qué punto yo diría que el arqueólogo y el antropólogo tienen que tener algo de moral para no hacer eso o hacerlo de otras formas? Con una, no sé, algún tipo de negociación posiblemente, pero siempre respetando ciertas, pues, que son restos de la comunidad, no son restos de uno que puede apropiarse así como así. Yo creo que es un tema que tenemos muy vivo actualmente y pues siempre lo vamos a tener vivo.
Al fin y al cabo somos académicos. O sea, en Colombia hay un término para designar a esas personas que van, sacan y se van, que son los huaqueros. Pues nosotros no podemos decir, siendo académicos, actualmente esa academia ya ha surtido un proceso, como usted lo dice, moral, ético, de profesión, de compromiso con la sociedad, compromiso con la memoria, con el patrimonio, que creo que ya no aplica a ese tipo de profesional que simplemente pues ni siquiera profesional, de persona que iba a una población, saqueaba, sacaba, lo llevaba a un museo, lo revendía. Eso ya eso es un mercado negro que sigue existiendo, pero que desde la academia eso no existe. Ya hay un proceso ahí reflexivo que va más allá de preservación.
Sí, y ya como para cerrar este primer momento de Antropovoces, quería traerte una pregunta bien complicada. ¿Cómo te imaginas?
Bien complicada, porque si no, después yo qué hago.
No, tratemos de resolverla ahí entre los dos un poquito y después hablamos con nuestro invitado. Y es cómo se imagina esta arqueología en época de cuarentena. ¿Qué va a pasar con la arqueología después de esto?
Creo que, bueno, esa es una buena pregunta porque es una pregunta que se le está haciendo toda la antropología y los estudios sociales en general, que tienen que salir a campo, que tienen que salir a hablar con las personas, que tienen que ir a un archivo. Creo que todas esa pregunta es transversal a todos los estudios sociales. Y bueno, arqueología, sé que desde la antropología, por ejemplo, se han hecho estudios, por ejemplo, cuando hubo esta crisis del ébola, hubo antropólogos, antropólogas que se metían a campo a reconfigurar los rituales de defunción de las personas para que se pudiera tratar ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, eso pasaba, o sea que había antropólogos muy duros que se metían a campo habiendo enfermedad, haciéndolo. Entonces, pues no sé si ya, yo creo que ya actualmente depende de la persona, si quiera tomar esos riesgos y lo puede hacer. Sí, yo creo que habría que, ya depende de la persona, creería que la persona. ¿Usted cómo ve ese asunto?
Pues yo lo estaba pensando también en términos de educación. ¿Tú cómo le enseñas a un arqueólogo a distancia? ¿Cómo esta virtualización es compleja? Y yo creo que más en ese campo de la arqueología, porque es una antropología física, ¿no? Es una antropología de ir a descentrar cosas, de estar todo el tiempo en campo, que yo no, en la virtualidad no le veo mayor desempeño, pero también me puse a buscar un poco, y la Universidad Claretiana, si no estoy mal, enseña arqueología a distancia. Es una carrera a distancia que tiene una modalidad a distancia, no sé cómo lo hacen, pero igual, si ellos pueden, pues se van a sacar formas, pero yo creo que ya en el momento del campo laboral, lo veo muy, muy difícil. Yo diría que estaríamos en un stand-by esperando a ver qué sucede, porque no lo veo por otra salida. No como la antropología social, que hemos encontrado ciertas herramientas con etnografía virtual y pues haciendo entrevistas a distancia, como pues me ha tocado a mí también. Y ahí más o menos la vamos como piloteando. Obviamente pues falta la interacción que usted menciona, porque me pasó ayer haciendo una entrevista que eso por teléfono no fluye. La persona no me habla bien, no me dice lo que... No me habla, o sea, está como en su mundo, yo estoy como en el mío, y me responde preguntas con sí y no. Entonces, una entrevista de 52 preguntas que estructuré, me la respondió en 20 minutos. Entonces, no me dijo nada. Entonces, pues, también entramos como en ese distanciamiento y esa interacción que cara a cara, al menos hay un cierto compromiso entre ambas partes, que sí. Yo creo que sí se ve afectado.
Ahí de pronto le podemos preguntar a nuestro invitado que ya viene a replicar en la segunda parte, de pronto si ya se ha creado de pronto un tipo de virtualidad para este tipo de campos. No sé, la medicina, ha progresado mucho en eso y, por ejemplo, tiene robots para poder practicar con gente. Obviamente no es lo mismo que tener una persona y chuzarla y tocarla y la cosa, pero tiene robots para hacer cierto tipo de cosas. De pronto hay algo de eso, de innovación en arqueología, pero ahora podemos preguntar.
Listo, y con esto vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Esto es Antropovoces.
Sígame el paso, por favor.
Ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Haga igual, todo lo consideran mal. Yo no creo que hago ningún daño.
¿Quieres aprender a comunicarte con mayor asertividad? La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español te invitan a participar del taller Mi Voz, herramienta poderosa para comunicarme con satisfacción. Este jueves 14 de mayo de 3 a 6 de la tarde, conéctate vía Zoom al Salón 301 CASUR. Reconocerás en tu voz un instrumento poderoso, junto al aprendizaje de algunas pautas que te permitan mejorar la calidad de comunicación oral. Inscríbete y participa en cle@urrosario.edu.co. CLE, para ser y hacer.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces. Detrás de los libros, los textos y los artículos, este es un momento para escuchar al investigador. Acá está, desde la academia.
Volvemos a Antropovoces. El día de hoy nos acompaña Carl Henrik Langebeck Rueda. Él estudió antropología en la Universidad de los Andes e hizo su doctorado en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera académica ha sido jefe del programa de Ciencias Sociales de Colciencias y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, ha sido profesor decano de la Facultad de Ciencias Sociales y también fue vicerrector de investigaciones y también vicerrector académico de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Carl. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Antropovoces.
Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Diego.
Pues, Carl, me gustaría comenzar pues preguntándote y que nos contaras a todos, ya que esto es como una introducción pequeña a la arqueología. ¿Qué es la arqueología?
Bueno, la arqueología tenía una definición clara hace 40 años, una definición en la cual todos los arqueólogos estábamos de acuerdo. yo creo que ese consenso se ha roto por un montón de discusiones teóricas y una enorme diversificación de las arqueologías que se hacen. Yo pertenezco un poco a la escuela que defiende la idea de que la arqueología es el estudio de las sociedades humanas a partir de sus restos materiales. Fíjate que no es el estudio del pasado, puede ser perfectamente el estudio de sociedades contemporáneas o de sociedades de tiempos muy recientes, solo que para sociedades del pasado, por supuesto, y sobre todo en el caso de Colombia, las sociedades prehispánicas, pues la información material, la cultura material es realmente la fuente de información que tenemos. Y yo creo que eso es lo que define un poco la arqueología. Fíjate que cuando se constituyen esas áreas de la arqueología clásica dividida en sus cuatro campos, pues realmente cada campo coge como una fuente de información. Una rama se va por el lado de la biología, otra rama se va por el lado de la lingüística, y otra rama se fue efectivamente por el lado de la cultura material, que es el caso de la arqueología.
Ok, profesor Carl, esto funciona muy bien, también lo introdujimos un poco en la primera parte, de pronto usted nos puede decir un poco más de esto. Sabemos que la arqueología sí hace parte de todo lo que constituye a la humanidad, pero ¿por qué atar eso a la antropología? ¿Por qué uno puede? Pues nosotros somos antropólogos, sabemos que hay una antropología estadounidense donde se hablan de varias ramas de la antropología, pero de pronto si usted nos puede desarrollar más esa unión de antropología y arqueología y de pronto que no se vean tan diferentes, ¿usted cómo nos lo podría desarrollar?
Sí, te lo respondo de la siguiente manera. En realidad, ¿en dónde se ubica la arqueología como campo conocimiento? Es completamente arbitrario. Hay países de Europa Central donde la arqueología es mucho más cercana a la geología y a las ciencias del suelo. Okay. Hay regiones de Europa donde la arqueología está mucho más cercana a la historia. Y en el Nuevo Mundo en general está mucho más cercana a la antropología. No necesariamente por la influencia boasiana, me explico. En el caso de Colombia, claramente la arqueología y la antropología hicieron parte del mismo campo de estudio etnológico, fundamentalmente gracias a la influencia de Paul Rivet. Y Paul Rivet, pues, conocía a Boas y estaba relacionado con él y todo lo que ustedes quieran, y hacía de alguna manera parte del mismo propósito intelectual, pero era un personaje distinto, particular, que le imprimió un carácter a la antropología colombiana, en el cual la arqueología hacía parte de la antropología. En cierto sentido, yo diría que la discusión tiene un lado oscuro y un lado interesante. Tiene un lado oscuro en cuanto a que todavía la discusión hace parte de ese legado en la cual las disciplinas se consideran maduras en relación con la independencia que puedan tener de otras disciplinas. Es decir, la arqueología es independiente de la antropología porque tiene sus propios métodos, sus propias preguntas, etcétera. Y ese es un pensamiento decimonónico muy complejo que lo que ha producido es una fragmentación de las ciencias sociales. Y sobre todo ha sido perjudicial porque especializa de forma muy temprana a la gente. Fíjate que uno encuentra a un estudiante de primer semestre diciendo, no, es que a mí me gusta la arqueología y detesto la antropología social, o viceversa. Eso es completamente ridículo. Las ciencias humanas, las ciencias sociales, las humanidades deben dar un panorama muy general donde se vea claramente que estas diferencias las hemos creado nosotros de forma muy artificial. Y es peor aún porque las hemos vuelto estructuras administrativas. Y las estructuras administrativas tratan de defenderse a sí mismas y de poner en último lugar la importancia de comunicarse con otras disciplinas. Entonces yo creo que esa discusión tiene eso de malo. Tiene de bueno, por supuesto, que tarde o temprano pues la especialización sí es importante y quienes ejercen las disciplinas, por supuesto, deben ser expertos en esas disciplinas. Y la arqueología, como cualquier disciplina, tiene una serie de métodos y de técnicas y discusiones teóricas que le son muy propias y que hay que conocer. Te voy a dar un ejemplo de mi universidad. En mi universidad la arqueología hizo parte de la antropología desde un comienzo, porque entre otras cosas, quienes hacían antropología, hacían también arqueología. Eso era la norma, no la excepción. Y hoy en día, 70 y pico años después, tenemos que el Departamento de Antropología tiene 4 arqueólogos, pero que el Departamento de Historia del Arte tiene 2. Y es absolutamente legítimo el trabajo de arqueología que están haciendo esos arqueólogos en Historia del Arte, tanto como en Antropología. La diferencia es básicamente en qué unidad administrativa están. Ahora, muy brevemente te voy a contar por qué en América la antropología y la arqueología fueron de la mano y siguen de la mano pese a tendencias más contemporáneas. Resulta que en Europa la antropología era el estudio del primitivo, y por supuesto el primitivo no estaba dentro de Europa. Mientras que quienes se interesaron por antropología, es decir, por el estudio del primitivo o por las ruinas en el Nuevo Mundo, eran personas que generalmente hacían campo, hacían trabajo de campo en sitios donde había ruinas y comunidades indígenas. Y era el estudio del primitivo del presente y el primitivo del pasado, todo esto entre comillas, por supuesto, pues era muy difícil no hacerlo al mismo tiempo. Estaban allí presentes las dos cosas, cosa que en Europa no sucedía. Y ese es un poco el origen de esta situación.
Y Carlos, me quería preguntar, ahorita que mencionó que hay unos métodos propios de la arqueología, digamos, pues para investigación y que hacen en campo, ¿cuáles son esos métodos o cómo se les enseñó a estudiantes a hacer arqueología?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Te voy a contar lo que a mí personalmente más me fascina de la arqueología. Que me parece que es absolutamente clave para las ciencias humanas hoy en día, o para las humanidades. Es imposible hacer arqueología sin tender puentes con otras disciplinas. Es imposible. Tú puedes pretender ser otra cosa y concentrarte en eso y pretender que no es necesario hacer puentes con otras disciplinas. Por ejemplo, por supuesto, te estás engañando a ti mismo, pero en la arqueología es evidente desde el comienzo que no lo puedes hacer. La arqueología tiene que saber de antropología. La arqueología tiene que tender puentes con la historia. La arqueología tiende que tener puentes con las ciencias naturales. Y eso es lo que, a mi juicio, hace fascinante la arqueología. Desde que somos chiquiticos, nos damos cuenta que si no tendemos puentes, realmente no estamos haciendo nada. Y eso yo creo que en el mundo de hoy es una buena lección para la hiperespecialización que busca este mundo contemporáneo y donde todo se mide desde el punto de vista de la eficiencia. La arqueología, cuando tiende esos puentes con otras disciplinas, lo hace por razones metodológicas y teóricas. Toda la teoría producida sobre el ser humano es útil para la arqueología. Es útil la teoría marxista, es útil la teoría estructuralista, hay que conocerlas, hay que criticarlas, etcétera, y por supuesto hay que tomar posiciones. Pero resulta que lo que estudiamos son objetos, es cultura material. Nosotros excavamos suelos. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un conocimiento de ciencias naturales muy claras. Nosotros excavamos con técnicas parecidas a las de un paleontólogo. Tenemos que tener conocimientos sobre el medio ambiente que nos obligan a tender puentes con la biología. Obviamente excavamos restos humanos con alguna frecuencia y eso nos obliga a tener conocimientos sobre antropología biológica. Entonces somos una disciplina que combinamos métodos de diversas disciplinas para poder funcionar. Ahora, esto te lo digo desde el punto de vista de una escuela. Hay otras escuelas para las cuales el método de la arqueología es el método de la literatura, es el método de leer la cultura material como si fuera un texto. En fin, depende un poco de la escuela donde tú estés parado, pero lo cierto es que la arqueología por sí sola como disciplina autónoma no se puede sostener en ninguna parte.
Genial, a mí me encanta eso porque como buenos rosaristas que somos, somos muy interdisciplinares con otras disciplinas, no solamente antropología solita, sino con disciplinas de ciencias sociales, con la medicina misma, con la biología, actualmente eso de la computer science y todo esto también nos comenzamos a meter por esos lados. A mí me encanta esa forma de ver las ciencias y las profesiones. Profesor, yo le quiero preguntar algo sobre algo que usted dijo al principio, y es de pronto la arqueología también de sociedades contemporáneas, no solamente de excavar y de ver hacia el pasado, sino también de sociedades contemporáneas. ¿Cómo sería esa arqueología de sociedades contemporáneas?
Bueno, eso es muy buena pregunta. Empiezo por felicitarlos a ustedes por estas preguntas y felicitar a sus profesores y a su universidad por esta aproximación y por el espíritu crítico que evidentemente ustedes tienen. Sí, la arqueología, y por eso empecé un poquito diciendo que no necesariamente es el estudio del pasado. La arqueología es relevante en el presente por un montón de razones. Primero porque, como decía algún arqueólogo, pues mientras la gente bote basura, la arqueología tiene campo de acción y aparentemente estamos botando más basura que nunca antes en nuestra historia. Entonces, no creo que corramos el riesgo de que existan sociedades sin basura. Pero hay otra razón de fondo. La arqueología también es una disciplina profundamente política, en el sentido de que hablamos de seres humanos y de su historia. Y eso tiene una relevancia importante en la manera como vemos el mundo de hoy. La arqueología está en una posición única y muy especial para destruir mitos. Por ejemplo, que las sociedades humanas siempre se han organizado en clases sociales donde un sector de la población explota al otro sector. Pues un arqueólogo con mediana formación y conocimiento de las sociedades del pasado sabe que eso no es cierto. Y eso ha sido conocimiento aportado por la arqueología. Y yo creo que eso le da una relevancia en el presente que es muy importante, por no hablar de todo el tema patrimonial. Todo el tema patrimonial, que es simplemente la puesta en escena de objetos del pasado para pensar temas del presente e incluso del futuro, pues evidentemente tiene que ver con el conocimiento arqueológico. Todas las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades tienen una relevancia en el presente, que es fundamental, por supuesto.
Y Carl, yo le quería preguntar un poco, quería aterrizar un poco todo lo que ha dicho de la interdisciplinaridad como tal. En su libro Los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chipcha, y preguntarle ya en términos de metodología, de investigación, ¿cómo fue todo el proceso de construcción de ese libro? Desde la arqueología, la antropología, la historia, ¿qué elementos utilizó de cada una? ¿Cómo fue el trabajo de campo, si lo hizo? ¿Cómo fue esa investigación?
Bueno, voy a resumírtelo muy, muy brevemente. Ese libro fue producto de una editorial que se aproximó y me solicitó que escribiera un libro sobre los muiscas que fuera, que no tuviera un lenguaje hiperespecializado, que es otra de las maldiciones que está pasando en nuestras disciplinas, que incluso estamos desarrollando formas de escribir que no nos entendemos ni nosotros mismos. Y en una, digamos, en una especie de pedantería intelectual muy compleja. Y por eso el proyecto me llamó la atención. Y te debo confesar que fue relativamente fácil, porque lo que hice fue aprovechar el trabajo que han hecho muchos colegas durante mucho tiempo. Digamos, esto me llevó a leer mucho de lo que están haciendo los jóvenes en arqueología, y en arqueología del territorio muisca, y en etnohistoria del territorio muisca. Y fue fascinante porque me di cuenta que, a diferencia de la época en que yo era estudiante, en que había dos o tres expertos sobre el territorio muisca, muy territoriales además, y la literatura que había sobre los muiscas pues realmente era muy limitada, incluso todavía los textos del siglo XIX seguían siendo de alguna manera fuentes de información. El volumen de producción que tenemos hoy sobre los muiscas es impresionante, es decir, en tesis de maestría, en tesis de doctorado, en producción académica, en revistas especializadas, en libros, etcétera, el volumen de información es maravilloso y eso es, por supuesto, muy positivo, excepto que también nos puede hacer correr el peligro de fragmentar incluso algo tan concreto como el estudio de la sociedad muisca, donde la lingüística muisca, del muisca no se habla con la antropología biológica de los muiscas no se habla con la arqueología, etcétera. Y por supuesto era fundamental dar como una visión integrada, que como te digo se basó fundamentalmente en el trabajo de otros, pues obviamente aparte de algunas cosas que yo he hecho en arqueología o en etnohistoria, pero fundamentalmente fue el trabajo de mucha gente durante muchos años.
Y claro, pues me gustó que trajera a escena lo de la escritura nuestra, que no se entiende porque es un poco de lo que andamos luchando con Diego hace ya varios años con el semillero. Digamos que esto de antropovoces salió en respuesta justamente a eso, a traer unas ciencias sociales para que el mundo pueda apropiarse del contenido que estamos produciendo, porque muchas veces producimos para nosotros mismos, para una academia, e incluso hay textos que ni siquiera se entienden. Me acuerdo que en uno de mis trabajos de campo conocí a un profesor suyo, Carl, que me dijo exactamente lo mismo, que anda escribiendo arqueología de una forma más amena al público para que más gente lo pueda leer. Y ya en términos, digamos, pedagógicos, ¿cuáles son los primeros pasos para un estudiante de arqueología? ¿Qué tiene que aprender necesariamente? Como esa iniciación en todo el proceso.
Buenísimo, te voy a complementar lo que tú acabas de decir primero porque me parece que es fundamental. Yo creo que las disciplinas en Colombia, no solamente la arqueología, sino en general, están cayendo en una trampa muy compleja, y las universidades están cayendo en una trampa muy compleja, sin pensar en nuestro contexto colombiano, de estimular la producción en revistas hiperespecializadas que leen 4 o 5 colegas en el mundo. Incluso los estímulos económicos para los profesores y un poquito el estímulo al ego de los investigadores está en esa dirección. Y eso tiene cosas buenas, digamos, por supuesto es la manera de dialogar con el mundo, es la manera de que conozcan nuestro trabajo, etcétera, pero también nos ha hecho caer en trampas muy, muy, muy sutiles. Voy a dejar un ejemplo. Creo que hoy en día gastamos más tiempo en los comités en las universidades discutiendo dónde publicó un profesor que qué es lo que está diciendo el profesor en su publicación. Si la revista es Easy, cuartil 1, y si tuvo el no sé qué y el sí sé cuándo, y no, ¿cuál es el argumento del profesor? Y yo recuerdo que cuando los libros salían en editoriales que no necesariamente eran muy conocidas, por lo menos había una discusión sobre qué carajo era lo que estaba diciendo el profesor. Yo creo que eso se ha perdido un poquito. Volviendo a tu punto, yo creo que un estudiante de antropología debe tener en un pregrado la exposición a las diferentes formas de hacer antropología. Y no solamente a las diferentes formas de hacer antropología, sino que desde muy pequeño entienda que hay una cosa que se llama historia, que hay una cosa que se llama sociología, que hay una cosa que se llama biología, que la estadística, no podemos seguir con el cuento de que yo estudié ciencias sociales porque es que no me gusta la estadística, hay una cosa que se llama estadística y que puede ser muy útil, y simplemente que adquiera las herramientas suficientes para tomar sus decisiones con conocimiento de causa. Y esas decisiones son amplísimas. Puede ser cambiar de carrera, puede ser irse por uno de los lados de la antropología, puede ser hacer dos cosas, y yo creo que los currículos flexibles y los currículos amplios son evidentemente, y ustedes lo decían muy bien, la forma como las universidades podemos contribuir mejor a que los estudiantes tomen sus decisiones, en lugar de decirles en primer semestre, es que ustedes son antropólogos porque es que no son sociólogos ni son historiadores porque es que la antropología piensa así y no asá, porque pues ahí sí ya perdimos el año.
Muy de acuerdo con lo que comenta el profesor. Yo quiero meterme por ese lado y les quería hacer un comentario de la divulgación científica. Sí, como lo hizo Santiago, este semillero incluso nace por eso, porque queremos llevar el conocimiento de la antropología y de las ciencias sociales un poquito más allá de esas revistas, artículos, libros súper especializados. Pero este fin de semana yo vi un proyecto del Banco de la República, más específicamente con el Museo del Oro, y me pareció algo muy chévere porque se inventaron un personaje que es Claudio el Zorro Arqueólogo. Súper invitados a que busquen esos videos ahí en YouTube, porque el Museo del Oro estar generando estos videos, claramente hacia un público más infantil, para mostrarles las ventajas del museo, las piezas que están en el museo, y esto, la divulgación científica está también en ese aspecto de lo de las juventudes, de la población infantil, que creo que desde ahí es de donde sale también todas esas iniciativas para que después se puedan llegar a ser científicos. Pero ahí, ese proyecto me pareció súper, súper curioso, porque desde la arqueología yo por lo menos no había visto como mayores cosas de divulgación para poblaciones diferentes a la académica, y eso me pareció un muy buen proyecto. Claudio el Zorro Arqueólogo, para que le echen una mirada ahí en redes sociales, que está súper, súper chévere. Muy de acuerdo con el profesor, también sobre la parte de hay que mostrarle a los estudiantes que se están formando en antropología. Yo creía que esto también es algo común a todas las disciplinas, que debe decírsele al médico, mire, es que usted puede hacer estudios sociales también. Eso, decirle al antropólogo, usted también puede hacer formularios para tabular datos cuantitativos. O sea, creo que todo el conocimiento ya depende de uno como persona, qué le guste más y hacia dónde quiere mostrarse o irse profesionalmente. Y no amarrarse tanto, obviamente, sí, tenemos la academia que muchas veces nos cierra y nos ata a escuelas, nos ata a ciertas formas de escribir y de hacer y de practicar. Pero sí, también una invitación a todas las personas que nos están viendo, que es una invitación a que ustedes puedan desarrollarse también como profesionales en lo que más les guste también, y pueden fusionar y pueden hacer conjunciones de cosas, no necesariamente tiene que ser tan, tan radical como se ve muchas veces.
Y con esta primera presentación de nuestro invitado, vamos a nuestra segunda pausa en el programa, ya volvemos con Antropovoces.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1, y aplica el programa de tu interés.
En el 2020, sigue conectado con Urrosario Radio.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Santiago Aparicio conduce Antropovoces.
voces. Hoy les traje un poco de música extraña. Eso era Swing Oriental Monks, de Ecuador también. Una banda que canta de todo, pasillos, tiene absolutamente todo tipo de géneros. Y los vi en vivo en el Quito Fest hace algunos años.
Las fusiones hay también. La música es desde donde se fusiona, y como profesionales también pueden tender a hacer ese tipo de cosas.
Sí, igual siempre traemos música como extraña. No la primera vez. Bueno, Carly, yo quería traer un tema a la mesa que lo hablamos al principio del programa, y es un poco sobre la moral en todos estos procesos. Como les comentaba, pues yo tuve un encuentro con los Mapuche, en el que estaban en una lucha legal por recuperar los restos que estaban expuestos en un museo. En ese caso, el arqueólogo, el antropólogo, ¿cómo hace este tipo de negociación cuando quiere mostrar algún descubrimiento de ese tipo?
Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, recordemos un poco el origen de estas disciplinas, especialmente en un continente como América. Evidentemente fue un origen colonial. Digamos, la arqueología y la antropología, hasta cierto punto, de forma plena, en este continente se desarrollaron como el estudio del otro. Y el estudio del otro, pues, por supuesto, no se podía desmarcar de las relaciones sociales que han existido con comunidades indígenas, etc. Entonces yo creo que ese origen es innegable, y yo creo que la arqueología, como cualquier otra disciplina de las ciencias sociales, tiene un deber de reflexionar sobre el impacto político de la práctica, etc. Yo creo que en esto hay diferentes posiciones y también hay que tratar de entenderlas. Para algunos, evidentemente, simplemente no se debería hacer estudios sobre el pasado de comunidades indígenas. Eso fue una posición radical muy común en ciertas partes. En muchas otras partes ha habido incluso proyectos colaborativos entre arqueólogos y comunidades indígenas de mutuo interés. Yo creo que eso ha resultado en cosas muy interesantes. También ha habido un proceso muy importante, que es la formación de antropólogos y arqueólogos nativos, entre comillas. Es decir, capacitar a nivel profesional a personas de las comunidades para que ellas mismas también tengan cierto control sobre la investigación, y eso también me parece que es un aporte fundamental. Yo creo que el futuro, yo en eso soy muy optimista sobre el futuro, Santiago y Diego, porque creo que la arqueología ofrece la posibilidad de decir cosas que son absolutamente fascinantes e importantes sobre el pasado indígena. Vamos, es muy fácil pensar en ejemplos en los cuales la arqueología ha cometido atropellos en comunidades indígenas, y existen y son verdaderos. No más ni menos que la antropología social, entre otras cosas. Piensen ustedes que la mayoría de los antropólogos sociales que hicieron la antropología en los años 30 y 40, no la inmensa mayoría, pero sí muchos, eran espías. Así de sencillos, eran espías, incluso alumnos de Boas. Y Boas era una persona, digamos, con una visión muy optimista sobre el futuro de la humanidad, y una de las personas que ayudó a desmontar las ideas raciales más espantosas, pero aún así algunos de sus alumnos fueron espías, y fueron espías en Colombia. Pero yo soy muy optimista, porque yo creo que la arqueología, hasta cierto punto, y espero no pecar por exceso, es muy liberadora. La arqueología puede desmontar un montón de mitos sobre el otro, sobre las comunidades indígenas. Fíjense cómo la arqueología es fundamental para mostrar los maravillosos conocimientos que tenían los indígenas en temas como la metalurgia. Son maravillosos para mostrar la cantidad de gente que vivía en lo que hoy en día es Colombia a la llegada de los españoles. Es fundamental para mostrar un mundo absolutamente maravilloso. Y yo soy de los que personalmente creo que cuando uno combate los prejuicios y la ignorancia, está haciendo una contribución importante para que nos respetemos entre seres humanos. De tal manera que yo le veo mucho futuro al trabajo conjunto con comunidades, muy respetuoso con las comunidades. Yo creo que afortunadamente hoy en día la arqueología no tiene más opción, porque las comunidades se han empoderado. No solamente las comunidades indígenas, las comunidades mestizas también, los campesinos también. Los campesinos también son herederos de un pasado que se conoce a través de la arqueología, Y yo creo que yo lo miro desde un punto de vista muy optimista. Creo que la arqueología imperial, en que el arqueólogo llegaba, hacía lo que se le daba la gana, especialmente con cuerpos humanos con los cuales puede haber una relación emotiva muy directa, muy clara y muy comprensible. Es decir, qué tal que empezaran a excavar los restos de sus papás o de sus abuelos en sus familias. Yo creo que eso afortunadamente es parte del pasado, y soy optimista en que la arqueología bien hecha puede ser una tremenda aliada de cosas muy positivas para el país y para el mundo en general.
Muy bien, profesor, ya vamos terminando, ya se nos va acabando el tiempo, y yo, pues nada, con Santiago no queremos dejar de pasar esta oportunidad de tenerlo acá y preguntarle algo que está haciendo, pues una idea transversal en mucha de la educación universitaria actualmente, en especial en estas carreras como antropología, arqueología, que hay que hacer campo, que hay que ir a territorio, a investigar. ¿Usted cómo ve de pronto de aquí para adelante, a partir de esta coyuntura que es mundial, cómo sería hacer antropología, arqueología de aquí para adelante? ¿Usted cómo lo ve? O por lo menos en estos primeros meses que está tan, tan vivo todavía el tema.
Bueno, yo veo dos peligros en la educación de los antropólogos en Colombia que han sido muy, digamos, muy llamativos, especialmente en los últimos años. Primero, un exceso de carga académica de los estudiantes. Yo creo que cuando estamos hablando de 8 o 9 cursos simultáneamente y todo este tipo de cosas, en realidad estamos sometiendo al estudiante a una formación en serie, casi que en una planta fordiana de producción de automóviles, en el cual cada profesor le pone un pedacito, uno le pone un espejo, el otro le pone una silla, el otro le pone una cosa, y producimos una serie de personas absolutamente atosigadas de información que no pudieron procesar de forma muy, muy crítica. Y creo que le quitamos a los estudiantes de alguna manera lo único que les va a servir en la vida, que es la capacidad de pensar autónomamente. No tanto lo que le digan sus profesores, sino lo que ellos con tiempo de calidad puedan hacer con su formación. Yo creo que esa sobrecarga es tremendamente dañina para los estudiantes y está haciendo un daño mucho más grande del que creemos. La segunda cosa que creo que ha hecho daño es que en los últimos años creímos que los pregrados no tenían nada que ver con el campo. Pensamos que había que especializar en posgrados, que la investigación y el campo tenían su lugar en los posgrados, que los pregrados no eran para eso. Y cuando se incluyen prácticas y trabajos de campo, se les asignaba un número de créditos completamente ridículo en relación con el trabajo intenso que requieren. Y yo creo que afortunadamente eso se está revisando. Yo creo que el campo es fundamental. El campo es fundamental por varias razones. Primero, porque incluso vocacionalmente le sirve al estudiante. El estudiante vocacionalmente en campo se da cuenta si esto le gusta o no le gusta. El trabajo de campo en arqueología, a mi juicio, es de lo más fascinante que puede hacer un ser humano, pero por supuesto yo estoy sesgado. Para otras personas puede ser que no. Y pues un arqueólogo que no le guste el campo, pues caramba, podrá hacer ciertas formas de arqueología, pero no las más deliciosas de todas, a mi juicio. Yo creo que el campo es fundamental y la realidad colombiana tiene que ser conocida por los estudiantes, no solamente de antropología. En los Andes, una de las cosas bonitas que pasaron en los últimos años fue que se implantó un curso obligatorio para todos los estudiantes de todas las carreras que se llama Colombia. Y todos los estudiantes tienen que ver un curso sobre cómo se distribuyó la tierra en Colombia desde tiempos prehispánicos hasta tiempos contemporáneos y cómo es la relación con el medio ambiente y cómo es el tema de la diversidad. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, Colombia y campo son absolutamente claves para construir un país y las universidades, creo que las mejores universidades lo han entendido así, pero hay que decirlo, durante mucho tiempo le dimos la espalda. Y creo que el campo es absolutamente fundamental. Estamos hablando de que muchos estudiantes de antropología provienen de contextos urbanos, en los cuales hay un desconocimiento sobre la realidad del país, y creo que el campo es la única posibilidad de formar ciudadanos menos peligrosos.
Listo, muchas gracias, Carl. Bueno, se nos acabó el tiempo, el programa fue bastante, pues, el programa es muy corto en tiempo, siempre nos pasa lo mismo. Carl, si alguien quiere contactarlo para hablar de arqueología o para que le des algún apoyo en algún aspecto, ¿a dónde se puede contactar?
Yo soy completamente abierto, me pueden escribir a mi correo electrónico, mi dirección es C de Carlos, Langeva, @uniandes.edu.co. Abierto a cualquier pregunta o comentario.
Muchísimas gracias, profesor. La verdad que fue súper enriquecedor toda esta charla. Sí, el tiempo nos queda corto muchas veces, pero bueno, que sirva esto para todas las personas que nos estén escuchando y viendo, que si se antojan hacer cosas en arqueología, ahí también hay un campo bastante interesante que hacer. Pues, profesor, muchas gracias por todo eso. Felicitaciones por ese libro también que sacó hace un año. Muy chévere, que eso enriquece un montón el estado del arte de todo lo que se habla en arqueología.
Gracias a ustedes y a la orden.
Listo, Carlos. Sí, me falta su firma en el libro y ya quedamos.
Y... no puedo virtual, pero bueno.
cuando nos veamos. Y bueno, con esto fue todo el día de hoy en Antropovoces. Agradecimientos especiales a los panelistas. Bueno, al panelista que me acompañó el día de hoy, Diego Garzón, a producción Valentina Sánchez, control master Nelson Duarte, dirección del semillero a cargo de Diego Garzón Forero y el director de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Y nada, los esperamos y les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify. También estamos en Facebook con unos Facebook Lives que estamos sacando de vez en cuando. Esto fue todo en Antropovoces. Los dejo con una canción se llama Vamos a Morir, de una banda argentina que se llama Paté de Foie. Muchas gracias. Esto fue Antropovoces.
Sido pobre o el dueño de un imperio. Cuando nos entierran, nada nos llevamos, acostados en la misma tierra. Porque cuando llegue aquel instante, ya no habrá misterio. Con los pies por delante, rumbo al cementerio, todos elegantes, con el gesto serio. Aunque haya sido pobre o el dueño de un imperio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio.
De campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio.
Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.